Aquí estamos de nuevo de vuelta en la sintonía de Infozazpi Irratia, Kale Gorrian, momento de la tertulia. Saludamos a nuestros invitados de hoy jueves 2 de mayo. Tenemos a Iñaki Antigüedad y Joseba Guerrachea a través de la línea telefónica. ¿Uno envió hoy?
Vaya, uno.
Bueno, ahora mismo a estas horas de la mañana tenemos sobre todo dos noticias a la vez que querría comentar con vosotros, que son actualidad. Por un lado, bueno, ayer 1 de mayo ETA hacía público un comunicado. Está por un lado esa noticia que la leemos ahora en la prensa digital, y está también, bueno, pues la propuesta que concretará hoy Íñigo Urkullu, ese pacto o esa propuesta de país que hacía al PS y al Partido Popular. Si os parece, comenzamos por la primera, por ese comunicado de ETA que conocíamos ayer 1 de mayo. Yo leo, por resumiros, en este caso la entradilla del resumen del comunicado que publican en Nice.info. Dice: a raíz de las recientes muertes de Ángel Figueroa y Xavier López Peña, ETA ha vuelto a denunciar la política penitenciaria diseñada por los estados español y francés, y considera que se mantiene en vigor para dejar sin recorrido el proceso de resolución, además de para generar sufrimiento. A su juicio, ya es hora de dejar de jugar con la vida de los prisioneros. Iñaki, en este caso, comunicado de ETA muy centrado totalmente en la situación de los presos y en la política penitenciaria.
Sí, yo creo que la situación en las cárceles, la situación de los presos y la política penitenciaria es ahora el nudo gordiano de la situación, ¿no? Yo creo que es lo que están utilizando algunos, con el respaldo de otros, para tratar de bloquear la situación y crear en el ámbito de este nuevo tiempo político, pues no, esa desazón, esa indignación, ¿no?, que se está dando hace tiempo ya en el terreno de lo económico, ¿no? En ese sentido, yo le he leído rápido, así, verdad, también, ¿no?, pero entiendo que lo que ETA hace es una denuncia a la, además creo que expresamente menciona a Rajoy y Hollande. No es casualidad que las últimas dos víctimas de presos no hayan sido, uno en el estado español, bueno, Figueroa, que Ángel, que estaba en la calle, pero ya sabemos en qué circunstancias, y luego también la denuncia a Hollande, a François Hollande, directamente por el tema de López Peña, ¿no?, que yo creo que además ha sido toda una sucesión de acontecimientos bastante denunciable, ¿no? En sentido, aunque lo crucial de este intento de bloqueo a partir de la política penitenciaria se hace desde el Estado español, pero está claro también que la denuncia tiene que extenderse al Estado francés, porque está haciendo un seguimiento incluso en contra de leyes que ahí han salido en el Parlamento francés, de acabar con la dispersión, etcétera, referido a los presos en general, ¿no? Entonces ahí hay todo un sometimiento que creo que es denunciable. Pero en cualquier caso, entiendo que también el comunicado viene a decir que hay que tener ese frente continuamente permanente, y aunque no lo dice el comunicado, pues yo sí lo recuerdo que en mayo también hay una llamada a llenar las plazas, como pasó el año pasado, y luego, bueno, pues una crítica al Partido Nacionalista Vasco, que a mí me parece que hay que hacerla. Yo creo que todo el mundo tiene que ser crítico y autocrítico, evidentemente, ¿no? Pues yo creo que el Partido Nacionalista Vasco, que muchas veces en nombre de la discreción, ¿no?, esa discreción que al final dices, pues no sé si hay algo o no hay algo, porque como es discreto, ¿no? Pero yo creo que PNV tiene una responsabilidad en la medida que lidera esta parte del país para tratar de, por lo menos, de no darle tan manga ancha a Rajoy en estos temas, ¿no?
Joseba.
Bueno, yo creo que, no sé, empezando por el final, no sé, eso de decir que se da manga ancha a Rajoy, eso es, bueno, ni se conociera si se da o no se da manga ancha, ¿no? Yo creo que, y además, los que han escrito este comunicado creo que lo saben o deberían de saber, y el entorno de izquierda atrás sí lo sabe, que la actitud del Partido Nacionalista Vasco en torno a este tema, y casi casi convertirnos en una especie de interlocutor ante el gobierno español, ha sido, es y será la misma. Es decir, muy coherente, y en el sentido de que se le ha exigido, se le ha pedido, y ha sido uno de los temas que se le ha puesto encima de la mesa al gobierno español. Es el tema de la política penitenciaria. Y eso yo creo que es un poco gratuita la crítica esa, cuando lo que quizá habría que poner encima de la mesa también, a ver qué es lo que está haciendo la izquierda abertzale en torno a este tema y a ver si está abriendo o no está abriendo caminos o está haciendo algo para que eso cambie independientemente de manifestarse en la calle, porque estás en la calle, estás muy bien y está seguramente, pero la efectividad también se puede buscar de otras maneras. Y yo te digo que creo que la izquierda total es una asignatura que tiene en su momento pendiente. ¿Sabe exactamente qué es lo que quiere hacer? Es decir, yo creo que a veces este comunicado también tiene que ser leído por quienes verdaderamente se dice que son los que llevan esa bandera en su mano, ¿no? Por tanto, yo creo que aquí es muy fácil criticar. A mí las críticas que haga ETA me importan poco, pero quiero decirte que, porque no me parece que sea ningún interlocutor de nada, pero en ese sentido, si es que vamos a tratar este tema, lo que está claro en estos momentos es una cosa, que en la agenda política de lo que es el entorno de la izquierda abertzale, en estos momentos el tema número uno no es ni la independencia, ni la autodeterminación, ni la economía, ni nada, es la situación de los presos, cómo solucionamos este asunto. Y yo creo que este asunto es un asunto que tiene muy difícil solución si no hay voluntad, por una parte, por quien tiene la llave de las cárceles, que es el gobierno español, evidentemente, y también por quien, evidentemente, puede dar ciertos pasos que no sé hasta qué punto está dispuesto a dar o no. Lo que está claro es que hay dos cuestiones diferenciables. Uno, la parte humanitaria, independientemente de quién sea el preso, aunque tenga la condena más grande del mundo y haya sido el mayor, lo que sea, la parte humanitaria de respeto a los derechos humanos de todos los presos, eso es, yo creo que inequívoco e incuestionable, sea en Francia, o sea en el Estado español, o sea donde fuera. Y la segunda parte es la cuestión de cómo se revisan esas penas, cómo se acortan, cómo se solucionan, hasta qué punto un nuevo tiempo exige un nuevo planteamiento penitenciario. Eso es otra cuestión que ya es parte a partir de otra negociación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la primera es incuestionable y la segunda, pues yo creo que ahí tienen que ser pasos simultáneos para que eso se vaya solucionando.
Bueno, el otro tema, la otra noticia que se comentaba, Urkullu concreta hoy jueves, durante el pleno que se va a celebrar en Gasteiz, esa propuesta de pacto de país, pacto de estabilidad, bueno, se le ha llamado de diversas maneras, pero una propuesta que va dirigida al PSOE y al Partido Popular, a EH Bildu no, que es el principal partido de la oposición, y tampoco a UPyD, las razones las daba el martes el propio Urkullu. Bueno, podemos tratar el tema desde diversos puntos de vista, si PSOE y PP aceptarán, cogerán la cuenta y aceptarán esta propuesta, puede ser una de las preguntas que se podrían poner encima de la mesa, pero antes de poner esa pregunta encima de la mesa, os hago otra pregunta. ¿Qué os parece que Lehendakari haya hecho esta propuesta a estos dos partidos, dejando de lado a la coalición soberanista?
Bueno, yo creo que es clarificador, ¿no? Yo creo que estamos en una situación no puntual, sino una transición política en la que cada cual poco a poco se va reflejando, ¿no? Yo el otro día, cuando lo oí a Urkullu hablar de ese pacto de estabilidad y que se hacía el emplazamiento a dos de las fuerzas, que son la tercera y la cuarta fuerza en términos de matemática electoral, ¿no? Y dejaba fuera a EHB, y además decía claramente, ¿no?, porque en el aspecto económico decía que tenían un modelo social económico radicalmente diferente, y en el aspecto del autogobierno venía a decir, y no lo tengo escrito delante, ¿no?, pero que en la esencia del autogobierno, que tenían también un punto de vista pues diferente, ¿no? Con lo cual dices, bueno, pues que habrá que saber cuál es ese punto, esa esencia de autogobierno y esa esencia del modelo socioeconómico que defiende el PNV, que hace que le pueda, digamos, Lusatu, alargar la mano, ¿no?, al Partido Popular y al Partido Socialista, porque si realmente la esencia del autogobierno, la esencia del modelo económico de Euskal Herria Bildu es radicalmente diferente al del PNV, pero no el modelo de autogobierno del PP, o el modelo de autogobierno y de socioeconómico del PP y PSOE, pues agarra y vámonos, ¿no? De todas formas, también es curioso que si Urkullu dijo hace unos días que el no ampliar ese pacto de estabilidad, la oferta al menos a EH Bildu, era porque tenía modelos radicalmente diferentes, cosa que es verdad, pero insisto, entonces la duda que queda, entonces el modelo de autogobierno es el del Partido Popular, eso habría que aclararlo. Pero es que a los dos días Erkoreka añadía un un punto diciendo que bueno, que el motivo también lo había dejado bien claro EH Bildu cuando había apoyado la huelga del 30 de mayo, ¿no? Con lo cual yo creo que Josu Erkoreka tiene un cierto punto de Alzheimer político, porque en Lizarra-Garazi, entonces en aquella época yo era parlamentario de Euskal Herritarrok en Vitoria-Gasteiz, y llegamos a firmar en el año, sería en marzo del 99, un marco de acuerdo institucional con PNV y Eusko Alkartasuna, que ellos eran gobierno, pero era un marco en sede parlamentaria, que eso es lo que llevó a Ibarretxe a ser el primer la primera vez que fue lehendakari, ¿no? Que nosotros pusimos Ibarretxe en el voto. Pero es que la misma semana que se firmó el acuerdo institucional con sede parlamentaria, esa misma semana Euskal Herritarrok hizo público su apoyo a la huelga general, que estaba convocada para una semanas después, y aquello no ocasionó ningún problema, ¿no? Entonces debería Erkoreka también acordarse. Una cosa es pactos de estabilidad en cosas, y otra cosa es que cada cabo luego tiene un margen de actuación y de defensa de lo suyo más allá de lo común, que es lo que en todo caso podría acordarse en un pacto de estabilidad.
Bueno, yo creo que se pueden hacer muchas lecturas, y la primera que se puede hacer es, evidentemente, a mí me da la sensación de que Euskal Herritarrok, perdón, Bildu, he pasado hablando de Iñaki, de Euskal Herritarrok, me he quedado con el nombre. Bueno, creo que, de todas formas, en ese sentido, Bildu puede hacer la crítica que quiera, pero me está dando la sensación de que hasta ha respirado, ha dicho, qué bien que a nosotros no nos haya incluido. Y cuando digo esto, ¿qué quiero decir? Creo que tampoco tenía ninguna intención Bildu de formar parte de un posible pacto de estabilidad. Por una sencilla razón, porque en estos momentos su posicionamiento político precisamente es el de marcar su distancia hacia el PNV. Y creo que es muy difícil hacer un pacto con alguien a quien quiere sustituir. Y las cosas son claras, es esta la realidad. Que podía existir una serie de denominadores comunes, acuerdos mínimos para ciertas cuestiones, creo que los habrá. Y hay un tema que es clarísimo además, que por ejemplo, el tema de paz y normalización y todo el tema de la comisión que está llevando eso, pues ahí sí se está llegando, o por lo menos se han sentado y sí se pueden sentar unas bases de ciertos elementos en común. Por lo tanto, estamos diciendo en qué estamos tratando este asunto. Y el tema del autogobierno, pues yo creo que ahí puede haber también una serie de bases comunes, aunque en estos momentos la prioridad, y como se marcó, es un tema puramente económico. Y si tú ves el programa económico y las declaraciones y los planteamientos económicos que hace Bildu en sus manifestaciones, pues es radicalmente opuesto. El planteamiento de promoción económica, el planteamiento de distribución económica, etcétera, que tiene o que quiere hacer en cuanto a la que hace el gobierno. Y en ese sentido, los pactos cuando se ofrecen, también alguien puede decir, yo también quiero participar, tampoco le he oído a Bildu decirlo, porque no quiere, así de claro. Y no quiere por un planteamiento político y porque no quiere por un planteamiento económico, ¿no? Por lo tanto, yo creo que a estas alturas ya el Lehendakari lo que ha hecho es ofrecer a alguien que cree que puede aceptar esa posibilidad de pacto. Ya ha habido oportunidad ahora en el tema de los presupuestos, ninguno de los tres los aceptó. Pero bueno, yo creo que la política está siendo así, porque lo que se le está pidiendo, por ejemplo, a Urkullu en Gasteiz, ¿por qué no se le pide al diputado general de Gipuzkoa en Gipuzkoa? Porque ahí parece como que es normal que no le ofrezca ningún pacto a ningún otro, al segundo partido de la oposición, y haya llegado incluso a algún acuerdo con el tercero. Pues creo que lo mismo, porque la política es esto, ¿no? Por lo tanto, o criticamos todo o no criticamos nada. Es decir, el planteamiento político es el que es, y las responsabilidades las asume quien está gobernando, para bien o para mal. Y los aciertos y los fracasos son de quien está gobernando. Así de claro, no creo que en ese sentido las lamentaciones tienen que durar medio minuto. Pero a partir de ahí, creo que lo que hay que hacer es buscar estabilidad. Y la forma de buscar estabilidad, cada gobernante tiene que activar los resortes que necesita, porque el país necesita estabilidad. Y no podemos vivir al albedrío de los caprichos de que un partido político esté más contento o menos contento. Yo creo que así también, una cosa es ofrecer un pacto de estabilidad y otra cosa es aceptar ese pacto de estabilidad. Evidentemente no conozco los contenidos, y cuando se vean veremos si son acordes o no son acordes.
Sí, bueno, yo lo de las lamentaciones se las dejo para otros y para sus muros, ¿no? Yo no creo que es un tema de caprichos, yo creo que es una cuestión de planteamientos políticos, es decir, de tener una visión de la realidad lo que concierne a la situación socioeconómica y una visión de las salidas que eso debe tener o debería tener en el marco de una visión también de país, ¿no? Hombre, el decir, primero, contigo no, y segundo, decir, no, pero es porque tú no quieres, hombre, cada cual puede establecer el orden de los factores, ¿eh? Yo no estoy metido en ninguna cocina, pero desde luego sí tengo una capacidad para interpretar lo que pasa en el día a día y lo que oyes, lo que ves y lo que lees. Y en ese sentido yo me harto de escucharle a Laura Mintegui, por ejemplo, como una de las cabezas, digamos, de H. Bildu en el Parlamento de Vitoria-Gasteiz, ofreciendo la posibilidad de acuerdos mínimos que partan de una visión tanto de la emergencia socioeconómica como de la visión del país, sabiendo, porque eso también se ha hecho esta H. Bildu, no solamente lo dice Urkullu, es evidente para cualquiera que los modelos socioeconómicos que unos y otros defienden son radicalmente diferentes, ¿eh? Porque si fueran los mismos, se hubiera ido en una sola formación política, y no más. Pero es que también entiendo que son diferentes los que tiene el PNV con el PP o con el PSOE, ¿eh? Si en algo o en cosas al menos son diferentes, porque si no hubieran ido juntos. Entonces la cuestión, yo creo que cuando se habla de acuerdos, yo creo que hay por parte de H. Bildu sí hay una disponibilidad, como lo decía Arnaldo en su momento, tanto una disposición como una predisposición, a llegar a acuerdos. Eso no significa que se esté totalmente, insisto, que se esté de acuerdo en los modelos socioeconómicos, en las formas de salir de la crisis, pero yo creo que dentro de una hoja de ruta puede haber aspectos, puede haber puntos que diga hasta aquí podemos llegar a acuerdos, hasta aquí. Y en eso vamos a llegar a acuerdos en las instituciones. A partir de aquí, cada cual tendrá que hacer su labor de pedagogía política en la sociedad para defender sus puntos de vista. En ese sentido, se ponía el caso de la Diputación Foral de Guipúzcoa. A mí me consta que la Diputación Foral de Guipúzcoa, probablemente de todas las instituciones de Euskal Herria, por lo menos de las de Goalde, es la institución en la que se ha demostrado mayor capacidad de llegar a acuerdos en diferentes temas. Cosa que por lo visto, pues por ejemplo, el PNV no ha sido capaz en el Parlamento de Vitoria-Gasteiz. A mí lo que me choca de esta propuesta de pacto de estabilidad que hace el Partido Nacionalista Vasco no es tanto que deje fuera a H. Bildu por las razones que él crea tener, sino que por esas mismas razones considere dentro al PP y al PSOE o al Partido Socialista de Euskadi, porque entonces es decir, ¿qué pasa con el modelo socioeconómico? ¿Qué pasa con el modelo de país? ¿Es que el PNV se siente en la esencia del autogobierno que pueda tener el Partido Popular? ¿O es que cree que puede llegar a acuerdos con el Partido Popular en esencia del autogobierno? ¿O es que hay una lectura más allá del Ebro, una lectura más en relación a Rajoy? Ahí se me escapa, si no sería analista político y ni lo soy ni lo quiero ser, ¿no? Pero desde luego yo creo que incluso con visiones diferentes de muchas cosas, si hay voluntades políticas y hay una lectura mínimamente compartida, no voy a usar la palabra relato, pero si hay una lectura mínimamente compartida de la situación actual de emergencia, que todo el mundo reconoce que es de emergencia, yo creo que por lo menos se podría llegar a acuerdo de decir los ejes básicos comunes sobre los que debería pivotar la salida a la crisis. Y yo creo que, si me dices que no se pueden llegar a acuerdos en temas de prestaciones sociales, en temas de liberar los obstáculos o los bloqueos para el crédito a las pymes, si no se pueden llegar a acuerdos en aspectos claves de qué papel le corresponde de una santa vez jugar a Kutxabank en esto, pues entonces, bueno, yo creo que eso es lo que igual algunos tratan de evitar, llegar a esa búsqueda del acuerdo, porque entonces eso implicaría que públicamente también hay que desvestirse más, hay que desnudarse más, ¿no?
Y me vais a dejar que haga un giro de 180 grados ya para terminar como último tema, porque me parece muy interesante y seguro que a los oyentes les gustaría escuchar vuestra opinión. Sabéis que estos días, bueno, desde hace un par de semanas, desde que se hizo la consulta en Legazpi sobre el puerta a puerta que ganaban los contrarios, ¿no? A ese sistema de recogida de residuos, bueno, pues está el foco, digamos, puesto en el ayuntamiento, en qué decisión se iba a tomar. Ahí había dos cuestiones, porque evidentemente Bildu, bueno, pues está a favor de las consultas populares, pero también ha anunciado en su campaña que quería implantar el puerta a puerta. Por lo tanto, había ahí una decisión que tomar. Finalmente la conocíamos ayer o antes de ayer, la conocíamos, creo, Legazpi, bueno, pues ofrecerá a los vecinos al final las dos opciones, ¿no? A debate, el puerta a puerta y el quinto contenedor, según lo que escoja cada vecino, se va a crear una comisión de seguimiento y a finales de año se valorarán los datos con uno y otro sistema. Bueno, una opinión, ¿qué os parece la decisión que ha tomado el Ayuntamiento de Legazpi después de toda la que se había montado en algunos o en los medios de comunicación en general? Joseba, si quieres empezamos contigo.
Pues la decisión que ha tomado, bueno, pues ha tomado una especie de decisión salomónica, ¿no? Es decir, no podía obviar lo que ha dicho la consulta, lo que ha dicho la ciudadanía, podía hacerlo, pero bueno, no ha querido obviarlo y por otra parte no quería renunciar a su programa electoral. Entonces, ¿cómo se conjuga eso? Bueno, pues dejando la oportunidad para que los que apoyaban el puerta a puerta puedan tenerlo y para los que no lo hagan, pues tengan el quinto contenedor. Hombre, me da la sensación de que es un poco querer bailar a un agua complicada y no sé si va a ser posible. Yo, como no soy técnico en esa materia, no lo sé. O sea, me da la sensación también de que es un poco ganar tiempo, es decir, porque ahora ya se plantea para después cómo hacerlo y tal. Lo que sí es, yo no me gusta hablar ni de victorias ni de derrotas, pero no se va a instalar el puerta a puerta tal y como quería el Ayuntamiento de Legazpi, ¿no? Y la pregunta que hago es, ¿se va a instalar el puerta a puerta en algún ayuntamiento de Guipúzcoa a partir de ahora porque lo dice el alcalde? ¿O esto va a servir para que todas aquellas poblaciones en las que los ayuntamientos tenían establecido que se iba a instalar el puerta a puerta, pues no sé si van a tener que replantear, van a jugar otra vez con la convivencia esta de container y el puerta a puerta o no? Entonces hace una reflexión también, ¿no? Porque se está hablando mucho de que independientemente de las consultas si tienen validez o no tienen validez, yo creo que la validez es la que se le quiera dar. Y el Ayuntamiento de Legazpi le ha dado en estos momentos, cosa que me alegro. Me gustaría que en Vergara o en Lezo o en algún otro sitio también ocurriera lo mismo, ¿no? Porque el otro día oía uno de que decía, bueno, pues si instalan el puerta a puerta por mis narices, yo voy a practicar la desobediencia civil. Y es algo que está que aparece en los estatutos de Sorto incluso, o no sé, ¿no? En ese sentido, lo de aceptar la desobediencia civil, ¿no? Es muy complicado cuando se predica algo y cuando la respuesta que se da es contraria a tus planteamientos, pero incuestionable en cuanto a los métodos. Entonces, esto es una cuestión que afecta porque hace poco uno me decía que con los chavales que han estado en el bulevar, pues lo que se ha practicado es la desobediencia civil y a ver que ante eso, a ver qué es lo que había que hacer, etcétera, etcétera. Y creo yo que decir, si se aceptan esa serie de cuestiones, se han de aceptar para cualquier término. Entonces ahora si los ciudadanos de Legazpi de repente deciden que no aceptan y desobedecen civilmente a lo que ha propuesto el ayuntamiento, pues no sé qué es lo que pasará. Espero que no se tenga que llegar a ninguna situación de esas. Y bueno, si la convivencia es posible, pues que sea. Pero aquí lo que se ha cuestionado es algo. No aceptamos nada por imposición. Esa es la respuesta que ha dado la ciudadanía, ¿no? Y creo que es lo que tiene que recibir los gobernantes de los ayuntamientos que están queriendo plantear un sistema de recogida de basuras por encima incluso de las digamos de las decisiones de los ciudadanos. Si es mejor o es peor, ahí entramos en otro debate. Yo sigo defendiendo de que el sistema ese no es un sistema, me parece que es además entrar en la vida privada de las personas, me parece que es algo que recuerda a otros sistemas políticos que no me gustan nada, porque en la basura está la vida de las personas también, y eso de que cada uno sepa de quién es qué, etcétera, etcétera, me parece que es volver a algunos años oscuros de otras épocas, ¿no? Por lo tanto, eso es un segundo debate, pero el primero, el tema de si hay que respetar o no hay que respetar, bueno, pues ahí se ha visto, y la conjunción de las dos posibilidades, pues el tiempo demostrará si es posible o no, si es factible o no, o si es un tema en el que habrá que zanjar con otra solución.
Iñaki, para terminar, dos minutos
sí,
nos quedan.
Cuatro cositas muy rápidas. Este es un tema que yo creo que es muy importante, va más allá de la visión que haya sobre las basuras, es mucho más importante, decía ahora joder, se lo diré, Agirretxe, parcatú.
Sí, Joseba.
Joseba, parcatú. Decía que la basura está la vida, sí, y en el salario también, y en la dignidad, y en el piso, y en esto y el otro, ¿no? Yo, quitando eso, tres cosas. Una, las cuestiones técnicas siempre son posibles, pero siempre son secundarias, porque delante están los objetivos políticos que se quieren conseguir. Segundo, las consultas, evidentemente, pero no como una cosa específica o coyuntural, sino lo pondría como forma estructural en la toma de decisiones, esté quien esté en el ayuntamiento y sea el tema que sea. Porque es muy fácil entrar ahora a la hemeroteca y ver las posiciones que se ha habido sin salir, por ejemplo, de Guipúzcoa, en qué ayuntamientos concretos, en qué momentos concretos, quién ha defendido las consultas y quién no. Y lo que no se puede es pensar que la consulta solamente es para el puerta a puerta y no para otra cosa. Desobediencia civil, encantaos. Y el no a la imposición, encantaos, pero para todo, para todo, para todo. Y última cuestión. Yo creo que si bajamos a nivel municipal de toma de decisiones en lo que se refiere a la recogida de las basuras, ¿no?, de los residuos, yo creo que hay que tener un margen de maniobra y que no tiene por qué ser el sistema exactamente igual en todos los sitios, incluso dentro del mismo Herrialde. Pero hay que distinguir dos cosas muy claras. Una es los objetivos y otra cosa son los medios. Y aquí mucha gente está interesada en llevar los debates al tema de los medios y no al tema de los objetivos. La basura, en la basura puede estar nuestra vida, no sé hasta qué punto, porque de hecho la tiramos, pero si los objetivos, que yo creo que es donde hay que poner el punto, son 70, 80, 75, lo que sea por ciento, la discusión luego es cómo llegar ahí. Pero lo que no se puede poner en discusión es que hay que llegar a objetivos de reciclaje en porcentual muy, muy altos. Porque eso es lo que Europa también está pidiendo y eso es lo que hacen en muchos sitios. Y no estoy hablando precisamente de África.
Bueno, pues son las 9, ya han pasado algunos segundos de las 9 de la mañana, así que tenemos que terminar. Iñaki, Joseba, mi esker, la torre en
Estarte. Vale, Joseba, agur.